Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Llueve en la calle y en el mundo, como si el cielo fuera un mar en suspenso que se vaciara sin fin por goteras innumerables. Llueve en la calle y en el mundo, al menos lo hacía hace un instante cuando hemos entrado aquí en nuestra pecera de colores. Llueve en la calle y en el mundo como si el cielo fuera un mar en suspenso que se vacía sin fin por esas goteras innumerables. Con una frase, con esta idea, con esta lluvia que cae del escritor José Saramago, que aparece en una de sus novelas, arrancamos hoy este Mar de Fueguitos. Y es que la lluvia, esa lluvia que nos acompaña hoy aquí, ahora mismito, hace un ratito, al menos en Bilbao, esa lluvia va a ser protagonista de nuestro Mar de Fueguitos de hoy. Entre otras cosas, vamos a disfrutar de las canciones de amor y de lluvia del escritor Sergi Pàmies, un libro que publicó ya hace un tiempito en el que vamos a bucear hoy entre tanta lluvia. Además, una invitada aguarda aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, se llama Juliana Dalpiva. Ella es brasileña, es periodista, columnista y periodista de investigación. Está aquí en Euskal Herria porque ha participado esta pasada semana en las jornadas La Verdad No Prescribe, instrumentos para la búsqueda de la verdad. Jornadas que han tenido lugar en Donostia e Iruña, organizadas por el Foro Social Permanente y por la Asociación Paz con Dignidad. Juliana Dalpiva, como os digo, es periodista, ha trabajado en diferentes medios, ahora mismo es columnista y periodista de investigación en el portal digital UOL, uno de los más importantes de Brasil, ha recibido diferentes premios por su labor periodística. Este mismo año ha publicado su primer libro, que habla de los negocios de Jair, la historia secreta del clan Bolsonaro, es el título de ese libro. También el año anterior publicó un podcast sobre la vida secreta de Jair Bolsonaro, de Brasil, de las elecciones, del próximo gobierno de Bolsonaro, de la verdad. Vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos con Juliana Dalpiva, brasileña periodista. Y la música va a acompañar también de alguna manera esa lluvia que nos va a empapar hoy. Durante todo nuestro programa nos vamos hasta Estados Unidos de Norteamérica, hasta Nueva York, hasta el barrio del Bronx. Allí nació en 1999, tiene 23 añitos. Nuestra invitada, cantante, vocalista de jazz, Samara Joy, se llama. En el año 2019 ganó el concurso de jazz vocal internacional Sarah Bauman. Entonces se llamaba Sarah McLendon, que era McLendon de su segundo apellido, ya como Sarah Joy. Publicó hace poquito, en el 2021, su primer disco, trabajo en el que versionaba diferentes clásicos del jazz y con el que fue nominada a Mejor Artista Nobel del año 2021. Y este año, en el 2022, ha publicado pues su segundo disco, Linger a While, se titula este trabajo, algo así como quedarse un ratito, quedarte un rato. Y este disco ha recibido hace muy poquito, el 15 de noviembre se dieron a conocer las nominaciones de los premios Grammy del próximo año, del 2023, que se entregarán en el 2023, en la 65 edición de los Grammy. Pues bien, Samara Joy y este trabajo suyo, este Linger a While, este segundo disco, ha recibido 2 nominaciones a los Grammy. Lo de la música, Samara Joy le viene de familia. Sus abuelos eran integrantes del grupo gospel de Sabbath. Su Elder y Ruth se llamaban sus abuelos. Por cierto, su padre también tocó en una banda de gospel. Ella es, le va a lo del jazz, le va a lo de cantar. Canta jazz clásico. Dicen que de ella que es una purista del jazz. Está influenciada sobre todo, fundamentalmente, por grandes del jazz como Ella Fitzgerald, como la propia Sarah Vaughan o como Nina Simone. Pues ha estudiado jazz, vocalista de jazz, por ejemplo, en Sunny Purchase. Se ha graduado en la Ella Fitzgerald Foundation. Y a estas horas, estos días, está de gira navideña allí por su país, por los Estados Unidos de Norteamérica, con la Jazz at Lincoln Center Orchestra, que realiza varios conciertos navideños por estas fechas. Hace poquito, hace unos meses, estuvo por aquí, por Euskal Herria, estuvo por el Estado español, cantando. También ha estado, hace años estuvo en el Festival de Jazz de Getxo, creo, cantando Samara Joy. Para quienes no la hayáis escuchado nunca, una vez que escuchas sus canciones ya es difícil olvidarse, no recordar su voz. Vamos a estrenar este segundo trabajo, este Linger a While de Samara Joy. Vamos a escuchar algunas de sus canciones. Comenzamos con esta, que suena de alguna manera también a la lluvia cayendo, tintineando. Can't get out of this mood. No puedo salir de este estado de ánimo. Un estado de ánimo, por ejemplo, en el que nos mete esta lluvia que ahora mismo está cayendo. Samara Joy, sonando, lloviendo aquí en Mar de Fueguitos.
This feeling, just can't get out of this mood. Last night your lips were too appealing, and the thrill should have been all gone by today. In the usual way, but it's only your arms I'm out of. Can't get out of this dream. What a fool to dream of you. 'Twasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you, but I'm saying it and I'm playing it dumb. Can't get out of this mood. Heartbreak, here I come. Can't get out of this mood. Can't get over this feeling. Just can't get out of this mood. Last night your lips were too appealing, and the thrill should have been all gone by today. In the usual way, but it's only your arms I'm out of. Can't get out. hand, I'm playing it dumb. Can't get out of this mood. Heartbreak, here I
llueve, dice el escritor Fermín Herrero, es más fácil darse cuenta de cómo funciona el mundo. Nadie, aparte el paraguas. El paraguas también lo usa el escritor africano mozambiqueño Mia Couto, dice, en nuestros días donde más llueve, mucho ojito, en nuestros días donde más llueve es bajo el paraguas. La lluvia muy presente en los relatos, en las historias de Mia Couto, por ejemplo, este fragmento de su libro El otro pie de la sirena cuenta, dice Mia Couto, en aquellos tiempos de embarazo, siempre que llovía, Constanza corría al patio y se levantaba el vestido. En el vientre, el bebé sentía la lluvia, aprendía el valor de tener un refugio. Hay lecciones que empiezan antes de nacer, así fue como enseñé a mis hijas a tener casa, cuenta Constanza. Y con la lluvia o en tiempos de lluvia también podemos asomarnos, ¿por qué no?, buscar refugio en nuestra palomera. Hoy lo hacemos con un libro de hace unos añitos, allá por el 2014, publicó este precioso libro el escritor Sergi Pamies, Canciones de amor y de lluvia, se titula. Un libro que arranca con una cita de Santiago Rusiñol, que dice así: las mejores cartas de amor las escriben los que no están enamorados. Mucha lluvia, mucho amor, además del que le gusta a Sergi Pamies, si no conocéis sus relatos, mucho amor, mucho humor, humor muy cáustico, humor muy negro, mucha melancolía, mucho cariño, mucha ternura, pero también mucha vitalidad y mucho dolor, mucho desamor en las historias de Sergi Pamies. Vamos con una de esas canciones de amor y de lluvia. Esta arranca con una teoría muy, muy, muy curiosa. Si te enamoras cuando llueve, o si te enamoras, mejor dicho, que cuando llueve, si te enamoras bajo la lluvia, ese amor, dicen, puede durarte mucho más. Escuchamos esta historia, esta canción de amor y lluvia de Sergi Pamies.
Tengo una teoría. Si te enamoras bajo la lluvia, el amor dura más que si luce el sol. En los últimos años, y sin ninguna pretensión científica, he preguntado a cuántas personas he conocido en qué condiciones meteorológicas se han enamorado. En general, suelen contármelo sin reservas, con la mirada saturada de nostalgia o con una contrariedad que no se esfuerzan en disimular. Guardo 715 respuestas archivadas cronológicamente y con el rigor de un diletante me atrevo a afirmar que la lluvia es beneficiosa para este tipo de sentimiento. De las respuestas también deduzco que nos apetece más recordar cómo conocimos un amor pasado que uno vigente. Y que de entrada no le damos ninguna importancia a si llovía o hacía buen tiempo. Aunque pueda parecer que la nieve favorece el amor, la estadística no engaña. La nieve es una catástrofe. Soy consciente de que todos estos datos, aparentemente inútiles, pueden llevar a pensar en una manía de coleccionista ocioso. Pero lo cierto es que, en momentos de desconcierto, me han ayudado a tomar decisiones. Hace unos años me marché a vivir a una ciudad atlántica. Y siempre que llueve, me pongo la gabardina y salgo a dar vueltas por las calles. Veo mujeres con bolsas de plástico en la cabeza y calzado inadecuado bajo los porches de las plazas más céntricas o de las marquesinas de las tiendas de lujo, tiritando después de calarse hasta los huesos. Y veo otras que, con una heroica inconsciencia, salen al encuentro de taxis que nunca se detienen. Empapado, las observo con atención, buscando un revelador cruce de miradas, esperando que, con la violencia de un relámpago, el amor nos fulmine.
No sabemos qué rigor científico tiene esta teoría de que enamorarse bajo la lluvia hace que ese amor dure luego más tiempo, pero por si acaso, aprovechad ahora que llueve, aquí al menos, o donde estéis, si está lloviendo, aprovechad. Y si no lo estáis, pues podéis intentar enamoraros.
Ningún hilo conduce a la revolución. Solo la torpe melodía de los astros, con su danza perfecta, milimétrica y vacía, nos recuerda que el mundo tiene gestos que el hombre desconoce. No vamos a cambiar nada. No quiero cambiar nada. En este reposo descansan las ciudades. Apenas una ficción de movimiento, el giro sutil que nos anuda al tiempo, nuestros ciclos previstos. Mañana serán ceniza los muslos que hoy amamos. El cielo se desprenderá en bengalas. Llueve, revolución.
Mar de fueguitos.
Seguimos mojándonos en mar de fueguitos. Decía Ramón Gómez de la Serna en una de sus greguerías, la lluvia es triste, igual os ha pasado alguna vez, que observando la lluvia, pues eso, habéis sentido esa tristeza. La lluvia es triste porque nos recuerda cuando fuimos peces, de esos tiempos en los que, bueno, pues eso, los seres humanos aún éramos peces. De ahí viene esa lluvia, ese recuerdo triste de la lluvia. Seguimos mojándonos, como decíamos, bajo esta lluvia que nos recuerda nuestros tiempos de peces, y vamos a escuchar otras de las canciones de este segundo disco de Samara Joy, una además que va muy bien con esta tristeza y esta nostalgia de los tiempos en los que éramos peces. Precisamente, bueno, decíamos, el primer disco de Samara Joy era de versiones de clásicos del jazz. Este segundo disco, Linger Away, son canciones que han compuesto para ella, para este disco, y hay dos de las canciones en las que ella también participa, ha escrito la letra de las canciones. Esta que vamos a escuchar es una de ellas, se llama Nostalgia y habla de cuando conoció a alguien, se acuerda de conoció a alguien que era muy importante. Nostalgia, Samara Joy en Mar de Fueguitos.
Nostalgia hit me as I recalled the day I knew that I loved you. You passed me by on a starry night. How could I forget you were stunning? A vision of perfection, heaven's very essence that you were, a shining star to me. Smiled was a work of art. You wouldn't believe how it thrilled me. We used to talk on the phone till three. It made my mother so angry. And when we shared our first dance underneath the moon and starlit sky, I knew that you were mine. Together, all the memories made that you would be tired by now. It should have grown dull or stagnant, but with each passing day, there's never a moment I regret saying hello, miss. How you doing? I would like to know you. You brushed me off immediately, gave me the coldest shoulder I've ever received, which made me want to get to know you even more. That's when I ran into you at the bookstore, your hair pinned back while listening to music. I said, pets, make your move now before it's too late. Don't let her get away, be brave. And then I said, darling, if you'll just give me a chance, I'll treat you like a queen, my world is yours. That was 50 years ago today. Despite the ups and downs, I wouldn't change a thing. It's hard to think of my life without you. I don't think I'd make it. You're my anchor through every storm that's ever come our way. And I'm not just talking, I mean what I say. If you don't believe me, I'll just have to spend the rest of my entire life showing how much you mean to me. I'll sing, I'll dance, I'll shout it from the highest mountain. All this to say that I'm still so in love with you. Nostalgia hit me as I recalled the day I knew that I loved you. And now the feelings are just as strong as when I first laid eyes on you. A vision of perfection, heaven's very essence, I believe you're all I'll ever need. Long as I live, I'll love you for all eternity, and I'm so glad you chose me.
Ha ha ha!
educación infantil según Mar de Fueguitos. Una lección bien explicada debe dejar claro que falta por explicar casi todo.
Saludamos ya a nuestra invitada de aquí en Mar de Fueguitos, como os contábamos al comienzo del programa. Ella es periodista, es columnista y periodista de investigación, sobre todo trabaja temas de judicial y política. Desde diciembre del 2020 es columnista y periodista de investigación del portal digital UOL, Universo Online, el más importante de Brasil. Ha trabajado para diferentes medios, ha recibido también un montón de premios. Casi una decena de premios he visto por ahí, de periodismo, entre ellos en 2019 el premio Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por un trabajo sobre el clan Bolsonaro. Este mismo año acaba de publicar el libro Los negocios de Jair, la historia secreta del clan Bolsonaro. Y el año pasado publicó también un podcast, La vida secreta de Jair, una investigación pues sobre ese mismo tema, sobre el clan de Bolsonaro, sobre sus negocios, sobre su familia. Ahora está preparando su segundo libro, en el que va a hablar de la Casa de la Muerte, ese centro clandestino de torturas y muertes que hubo en la dictadura de Brasil en los años 70 del siglo pasado. Ha estado aquí participando la semana pasada en las jornadas La Verdad no prescribe, instrumentos para la búsqueda de la verdad, jornadas que han tenido lugar en Donostia y también en Iruña, y jornadas que han sido organizadas por el Foro Social Permanente y por la Asociación Paz con Dignidad. Este Foro Social Permanente es un foro, como ya sabéis, creado para impulsar el proceso de paz en Euskal Herria. Y hay que decir también que nuestra invitada, pues como reportera, ha cubierto pues con diferentes trabajos todo el trabajo de la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil, y de ahí también pues su participación, su relación con este foro. Se llama Juliana Dalpiva y está aquí hoy con nosotros en Mar de Fueguitos. Muy buenas, Juliana, bienvenida.
Hola, buenos días. Mucho gusto estar acá con ustedes y hablar con todos que nos escuchan a 97 y Rata.
Gracias a ti por acercarte hasta aquí. Decíamos, la semana pasada has participado en estas jornadas. Una de las conclusiones de estas jornadas habla de que aquí, en el caso de Euskal Herria, sería interesante, un instrumento interesante para responder a las demandas de verdad de las víctimas, especialmente las del Estado español, crear una comisión de la verdad aquí en Euskal Herria. También para aquellas víctimas de ETA que han expresado que su prioridad pasa por conocer la verdad como elemento sanador, más que para utilizarla con fines punitivos en el ámbito judicial. Esa idea de crear una comisión de la verdad aquí en Euskal Herria, ¿por qué crees que es tan importante pues que la verdad, que se trabaje la verdad en conflictos como los que ha habido en Brasil, en dictaduras como la de Brasil o aquí, como lo que ha pasado en Euskal Herria?
Gorka, creo que el tema central es que el olvido, cuando tú no tienes la verdad, el olvido deja graves consecuencias, muy graves. Entonces, es necesario a la generación que ha vivido todo eso, la verdad, porque tiene el acceso a la verdad también es una manera de hacer justicia, además que no sea justicia del tribunal, pero es una parte de la justicia es saber la verdad. Y también a las nuevas generaciones, cuando uno no sabe en realidad lo que pasó, eso después va a haber consecuencias. En Brasil, por ejemplo, a nosotros, además de que se ha creado una comisión de la verdad el 2012, pero casi 30 años después que se acabó el gobierno militar, eso ha dejado consecuencias. Y una de las consecuencias es la ascensión de Jair Bolsonaro. Y además de la ascensión de Jair Bolsonaro, no solo por él, pero por lo que él representa, que es una defensa de estas violaciones de derechos humanos y de la gente que ha hecho todo esto y que intenta de alguna manera defender estas prácticas todavía hoy. Entonces, tortura, ejecuciones, violencia, es un ciclo de violencia que no se acaba. Entonces, la verdad es el comienzo para intentar acabar con este ciclo de violencia.
El Foro Social Permanente dice, habla de crear las condiciones necesarias para que haya una comisión de la verdad aquí en Euskal Herria. Esas condiciones no sé cómo se crean, no sé si tiene que ver con los políticos, tiene que ver también con ese discurso que ha calado en la sociedad de que, bueno, mejor no mirar para atrás, mejor olvidarse, mejor mirar a futuro. No sé cómo se hace para que desde la sociedad nazca esa necesidad de, bueno, de mirar atrás y de que la verdad aflore.
No se va a hacer nada sin que la sociedad haga la demanda. Viene de la sociedad. Los políticos pueden hacer, pero tampoco va a haber eco o acciones que puedan cambiar las cosas, reflexionar. Si la sociedad no estuviera así metida ahí a construir todo esto junto. Entonces, ¿cómo se crean las condiciones? Es todo un proceso, un movimiento. Entonces, se va creando a escuchar las víctimas, a recopilar información, documentos, hacer discusiones como como hicimos esta semana con las jornadas, compartir información con otros países que ya pasaron por eso. Todo eso es parte de crear condiciones. Pero no va a haber un día, sí, hoy tenemos condiciones. Estas condiciones se van dando un poco todos los días. Y cuando ves el movimiento, ya ahí está, pero sí tiene que venir de la sociedad una demanda fuerte por cambios y por hacer que la verdad sea una prioridad.
Una dificultad para una de las muchas que para que eso pase, habla el Foro Social Permanente de una verdad plural que reconozca las diversas realidades que hay, y habla de una verdad poliédrica, claro, una verdad construida por diversas verdades. Estamos acostumbrados, nos han educado a que, bueno, a tener cada quien la verdad y a que haya solamente una verdad. No sé si tú, ¿cómo ves, cómo entiendes esa verdad poliédrica de la que habla el foro?
Es que están los hechos. Además de lo que se puede, sí, debatir muchísimo, cuál es la verdad, cada uno tiene su verdad, pero ahí están los hechos antes de lo que llamamos la verdad. Entonces, cuando estamos de alguna manera a defender que se sepa la verdad, estamos hablando también que se sepan los hechos. Entonces, después de saber los hechos, te vas a poder construir que cada uno tiene su versión. La verdad, en hechos de derechos humanos, a veces no hay muchas discusiones, porque si uno mata a otro, si uno ejecuta a otro, el papel del Estado en ejecuciones, esto a veces no hace muchas interpretaciones de los hechos, pero sí comprendo que puede ser que todos de alguna manera sean un poco culpables por las situaciones, y ahí se queda estos debates de quiénes hablan la verdad y cuáles son las verdades. Pero comprendo que sí, para que este proceso tenga un futuro, que se creen cosas, es decir, que se necesite hablar de todos los hechos, y no solo de hechos de un lado o de otro lado, pero los hechos que pasaron y que han construido todo este proceso violento. Entonces, conocer estos hechos va a hacer con que la verdad sea comprensible.
Decíamos, tú trabajas, eres periodista, has trabajado y trabajas sobre todo en temas de investigación en el ámbito judicial y de la política. Me gustaría que una reflexión sobre el tema de la verdad en lo que tiene que ver con el periodismo, algo tan importante y, en mi opinión, una de las cosas que pasa por aquí que hace que el periodismo esté tan devaluado, tan desprestigiado, es que nos hemos olvidado de esa parte que tiene que ver con la verdad. Contar sí, pero pues parece que la verdad se ha quedado ahí al margen y no interesa tanto, no importa tanto que lo que contemos sea verdad o sea mentira. No sé cómo ves tú lo que tiene que ver con el trabajo periodístico y relacionado con eso, con la verdad.
El problema que tenemos más reciente, que tiene que ver con lo que se dice por ahí de fake news, tiene que ver con todo un movimiento que quiere ganar plata apareciendo que son periodistas, pero también hay política en eso. Entonces se dice que es fake news todo, además de que tú tengas todo documentado, que tengas informaciones muy completas, serias, correctas. Eso es una manera de intentar descredibilizar el periodismo, pero también tiene que ver cómo las redes sociales abren espacio para que cada uno pueda decir lo que quiera sin responsabilidad con lo que está diciendo, y eso nos toca a creo que casi todos los países donde está Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Entonces yo creo que necesitamos día más día a cobrar, que la gente tenga responsabilidad también con que lo está compartiendo en las redes. Además de nosotros, que creo que una de las cosas que se puede hacer y yo intento hacer mucho, es siempre hacer reportajes con lo más documentos que sea posible y también compartir estos documentos, audios, videos, todo, para que la gente pueda ver que no es solo porque estoy hablando de eso. Mira, te estoy mostrando lo que estoy hablando. Entonces, por ejemplo, hablaste de mi podcast. Yo en mi podcast hablo de cómo mi actual presidente en Brasil, Jair Bolsonaro, está involucrado en un gran esquema de corrupción. Pero cómo es lo que sé, además de muchos documentos que encontré buscando documentos públicos en oficinas públicas en Brasil, pero también obtuve una grabación de una excuñada después de mucho trabajar con fuentes que conocían a ella. Entonces, y la publiqué la grabación. No es porque la creo, pero es porque la grabación tiene informaciones que están cruzadas con documentos y con otras cosas más. Entonces, está súper probado. Y ahí está la grabación para que la gente pueda escuchar también. Entonces, ni siempre tú vas a tener todo esto para publicar, pero tienes que intentar estar ahí. Esta es una manera de alguna manera combater toda esta narrativa de fake news. Pero también la gente, las personas, además de los periodistas, tienen responsabilidad en lo que leen, buscar las fuentes de lo que están leyendo y también cuando van a compartir esto con sus familias, con sus amigos. Es muy importante que la gente valorice que el periodista, porque el periodista cuando sale con sus historias tiene que poner su nombre. Muchas veces esta gente que hace mentiras en la red ni siquiera se identifica. Entonces nosotros cuando nos ponemos nuestro nombre, nuestro reportaje, también nos estamos exponiendo a las consecuencias de lo que estamos diciendo. Y esta gente que miente sin identificarse no está.
Al hilo de eso que dices, investigar, hacer buen periodismo es más trabajoso, hay que ser más cuidadoso y también es más peligroso. En tu caso, por ejemplo, todos los trabajos que has hecho sobre Bolsonaro, su familia, el clan, te ha traído muchos problemas en lo que tiene que ver con tu seguridad, con tu vida, amenazas, ¿no?
Afortunadamente, eso pasó también. Yo recibí amenazas del abogado de Bolsonaro el año pasado, después del podcast, después de lo que te estaba contando de las grabaciones de la excuñada de Bolsonaro, que yo he publicado en mi podcast. No me contestó una línea de lo que estaba publicado. Lo que ha hecho fue amenazarme. Entonces, a mí me tocó una realidad nueva que fue tener que hacer una acción judicial en contra él. Entonces, todo esto es un proceso judicial hoy. Y eso te toma mucho tiempo, también es un cargo a mi familia. Pero era yo hice mi trabajo y no pensé que eso iba a llegar a esto, pero afortunadamente llegó. Y ahora es un tema de justicia. Las personas tienen que contestar por sus acciones. Entonces, él va a contestar en el Tribunal de Brasil por las acciones que tuvo. Y eso hacemos en países democráticos. Llevamos los crímenes a la justicia.
El hecho de ser amenazada, el hecho de, bueno, de correr peligro tu vida, no sé si hace que en un momento dado pues pienses, digas, bueno, pues ¿para qué me meto aquí? Hasta aquí ha estado bien, ya he llegado, pero bueno, voy a hablar de otras cosas, voy a dejar de hacer lo que hago o hacerlo de otra manera. No sé si se piensa eso, se llega a dudar de lo que uno hace, de su trabajo.
Sí, yo decir que no, te estoy mintiendo, pero también me pasó así, todo un apoyo muy grande de muchas organizaciones, Reporteros Sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas de Nueva York, organizaciones internas en Brasil, la Asociación de Periodismo Investigativo en Brasil, también organizaciones Media Defense en London. Entonces, tuve bastante apoyo para reflexionar las mejores maneras de enfrentar todo esto. Y también eso me tocó de podcast para hacer el libro. Después que tomamos una serie de medidas judiciales, volví a meterme para... ya estaba en mi cabeza un poco, ya había escrito un poco, pero ahí después que hicimos las acciones judiciales del año pasado, ahí empecé a hacer mi libro. Yo creo que si tú piensas mucho las consecuencias de tu trabajo, no vas a hacer nada. No tenemos control. Entonces, lo que tenemos es que trabajar con lo que tenemos hoy. Hoy es la situación es esta. Y hay que seguir, hay que vivir, hay que trabajar. Mi familia también me apoyó muchísimo. Y si tú dejas también las amenazas te impedir de hacer el trabajo, ellos están de alguna manera a vencer, lograron lo que querían. Entonces, yo intenté lo máximo que pude vivir mi vida como la veo seguro y como la veo mejor para mi trabajo y para la responsabilidad que tengo también con el pueblo brasileño, que tiene derecho de saber estas cosas. Entonces, lo que estaba en mi mano, lo hice. Y sí, también tomé un montón de, además de las acciones judiciales, tuve que tomar algunos cuidados de trabajar más en casa y estar siempre más en situaciones de discreción. Entonces, tuve que tomar algunos cuidados, pero creo que ahora está pasando. Lo peor parece está pasando.
Hablando de a futuro, hablando de hacia mejor, a ver si es posible, si viene algo mejor. El pasado 30 de octubre fueron esas elecciones presidenciales en Brasil. Bolsonaro ya estaba de presidente. Se puede decir que cuando ganó Bolsonaro aquellas otras elecciones, pues no se le conocía, pero claro, después de estos años que ha estado gobernando, visto desde aquí fuera, daba la sensación, ha sorprendido ese montón de votos que ha sacado, que ha perdido con tan poquito, esa sensación de que, bueno, ya se le conocía a Bolsonaro, se sabía lo que se ha hecho, pero hay millones de brasileños, brasileñas que han dicho, bueno, queremos que vuelva a estar él. No sé cómo se explica aquí, por ejemplo, fuera de Brasil, que alguien como Bolsonaro haya estado tan cerquita de volver a ganar.
Es súper complejo. Yo no lo veo que fue así. Sí, 58 millones de brasileños votaron para que Bolsonaro vuelva. Yo creo que también, en parte, hay un grupo grande, sí, millones, que también lo odian a Lula, no quieren PT, tiene que ver con eso y no con una defensa de Bolsonaro y de las acciones de él. Pero también fueron las elecciones más sucias de la historia de Brasil. Entonces, ellos de todas maneras intentaron ganar esta elección. El gobierno de Jair Bolsonaro ha hecho todo lo posible. Hicieron con plata pública muchas acciones en los últimos 2-3 meses a la gente más humilde, porque la pandemia fue tremenda. Entonces, la hambre volvió fuerte a millones de brasileños. Entonces, empezaron a hacer, me acuerdo, un montón de acciones para regalar plata a la gente desde fondos públicos, en acciones de ministerios sociales. Fueron en los últimos 3 meses antes de la elección unos más o menos $5 billones. Billones de dólares. Entonces, es mucha plata. Eso nunca se había pasado antes en otras elecciones. Entonces, todo el día de la elección, la policía de rutas ha hecho operaciones en las rutas del nordeste en Brasil, que es donde está la población que más votó por Lula. Históricamente, ahí hay muchos electores del PT, de una manera intentar retrasar la gente a votar. Entonces, pasaron muchas cosas que nunca habían pasado. Además de que fue una diferencia corta, también fue una elección súper difícil y sucia del parte del gobierno de Bolsonaro. Y Lula tuvo 60 millones de votos. Es la mayor votación de un presidente en la historia de Brasil. Nunca un presidente tuvo tantos votos. Y nunca, Lula también, por eso, de las elecciones que ha ganado antes, ahora fue la mayor votación que Lula ha tenido en su vida. Entonces también fue enorme la victoria de Lula. ¿Qué dicen estos números en realidad? Dicen, porque Brasil tiene 215 millones de personas, pero electores son 150, 40 millones no votaron. Es obligatorio en Brasil, pero también no te pasa nada si no votas. No te va a haber una condena muy grave, hay que regularizar eso después, pero 40 millones de personas no votaron. Entonces, no se puede ni siquiera decir que la mitad de Brasil apoya a Bolsonaro o está en contra de Lula. Es mucho más complejo que eso. Sí hay un grupo fuerte que es más de extrema derecha, a veces con también acciones fascistas, y que no quiere que el país se va adelante con políticas más metidas para la población que tiene menos acceso a salud, educación, que está con hambre, la población más pobre. Tienen estos problemas, quieren seguir a vivir con sus privilegios, y nuestro país es un país súper desigual. Entonces, esto está. La extrema derecha creció, está organizada hoy, además de que Bolsonaro salga, va a quedar. Y es un tema a enfrentar, pero en Brasil no creo que vamos a enfrentar esto cuando enfrentamos el racismo, el machismo, la misoginia, la homofobia, cuando empezamos a mirar las cosas estructurales. Ahí estamos también a enfrentar estas cosas que llevaron Bolsonaro al poder.
Lula va a ser el próximo presidente de Brasil, ya fue presidente en un par de legislaturas. Tú has investigado mucho lo que tiene que ver con la corrupción, sigues haciéndolo, de Bolsonaro, del clan Bolsonaro. Lula da Silva estuvo 580 días en prisión, condenado por corrupción. Luego esa sentencia fue invalidada por el Tribunal Supremo de allá de Brasil. En el caso de Lula, lo que pasó, no sé, esas denuncias de corrupción, ese juicio, todo lo que tiene que ver con lo que hizo Lula y su clan, si se puede decir así, no sé ahí si hay algo de verdad, si no hay algo de verdad, ¿qué se sabe de todo eso?
Es que el proceso de Lula está dentro de las investigaciones de la operación Lava Jato, lo que se conoció como operación Lava Jato, Car Wash Operation. Ahí sí, adentro de toda la operación que involucró centenas de empresarios, políticos, se encontró mucha corrupción. Algunos empresarios hicieron delaciones y devolvieron plata pública, millones de reales. Pero el proceso de Lula, por lo que él fue condenado, es un proceso súper problemático. ¿Y qué, por qué la Suprema Corte lo anuló? Porque el juez, Sergio Moro, fue parcial. Así lo vio la Suprema Corte. ¿Y por qué eso? Porque se encontró mensajes del juez con fiscales que investigaron a Lula, hablando del proceso. El juez en cierto punto ofreció testigos, testigos procuraron a personas y testigos que no tenían ni siquiera documentos o cosas para probar lo que estaban diciendo. Procuraron el juez mandó mensajes a los fiscales a decir, mira, escuches a esta persona porque tiene cosas para colaborar. Además de eso, también había toda una, por lo que se descubrió, por la prensa, fue la prensa que descubrió esto, toda una combinación entre ellos. Y en la elección pasada, el 2018, el juez, Sergio Moro, en el medio de la segunda vuelta de la elección, cuando Bolsonaro ganó, se estaba reuniendo con asesores de Bolsonaro a discutir para ser el ministro de Justicia. Y fue ministro de Justicia de Bolsonaro por 2 años. Entonces, el mismo juez que arrestó a Lula es el juez que se quedó ministro de Justicia de Bolsonaro. De alguna manera, hablar del proceso de Lula sin hablar de eso es imposible. es muy claro que hay un problema en la manera como trabajó Sergio Moro en este proceso. Y además es una historia súper compleja, podríamos estar todo un programa acá, pero en realidad lo que Lula fue acusado, y fue él, no su familia, muy diferente de Bolsonaro, es que Bolsonaro tiene, además de él, tres hijos que son diputados, senadores, concejales, metió así un montón de gente de la familia. En mi trabajo descubrimos 22 personas de la familia de Bolsonaro que fueron nombradas en oficinas parlamentarias de ellos, de él o de sus hijos. Los hijos de Lula nunca fueron políticos, ninguno de ellos, ni siquiera tuvieron cargos públicos, nunca. En toda la vida de Lula, en toda la vida pública. No te cuento eso para hacer comparación, pero para darte datos. También no estoy acabando de hacer defensa de Lula, pero más para que tengas en cuenta. Y la acusación en general es por un departamento que supuestamente sería un pago de propina a Lula, pero en que en realidad no se probó así con todo, que se ha hecho eso por propina. Lo máximo que hubo en prueba fue una delación de una persona después que ya estaba condenada. Y se quedó con las palabras de esta persona, en medio de algunos documentos que no probaban sí, que todo había pasado. Y un departamento donde Lula nunca ha vivido. Ni su familia, ni nada. Una historia de que sí sería un departamento que se iba a Lula en un pago de propina un día. Entonces, ni siquiera él lo utilizó esto así. Yo sé que en la ley en Brasil, si tú pides la propina, ya es crimen, pero es toda una situación que no se quedó súper probada. Hay otros procesos donde Lula es investigado que sí. Hay más problemas. Hay un otro proceso donde él no había sido condenado cuando fue arrestado y que donde hay más problemas para la explicar. Todo, no se estaba todo probado, pero Lula tampoco se contestó totalmente. Entonces, el peor de lo que dejó esta situación del juez y de los fiscales de Lava Jato es que también no nos dejaron con todas las respuestas. Para decirnos si es culpable, no es culpable. Entonces, cuando ellos se metieron a hacer política, porque hoy día Sergio Moro es senador e intentó ser candidato a presidente, el fiscal jefe del proceso de Lula también hoy es diputado. Entonces, ellos están metidos en la política. Todo se quedó político.
Terminamos hablando de lo que comenzamos, de la verdad. Al final cuesta mucho que se sepa la verdad o que salga a la luz la verdad. Estamos fuera de tiempo, pero me gustaría, nada, en un minutillo para terminar. Lula va a ser el próximo presidente, ya fue presidente. No sé si con lo que hizo entonces, haciendo lo mismo, si ya vale, si ha aprendido algo de lo que hizo, de lo que dejó de hacer. No sé cómo ves en un minutillo lo que sigue, lo que viene con el nuevo tiempo con Lula otra vez.
Yo creo que lo mejor que viene es del grupo, no solo de Lula, pero él ha ganado con un frente amplio muy importante que reúne antiguos adversarios. Su vicepresidente electo fue su adversario en la elección del 2006. Es uno de los fundadores del Partido Socialdemócrata, que es el partido de Fernando Henrique Cardoso, el presidente antes de Lula, que también es un liderazgo súper importante en Brasil. Y junto a ellos, Marina Silva, que también es súper conocida por su trabajo en Amazonía y Medio Ambiente, la ex ministra de Medio Ambiente en Brasil. Ella también ha apoyado, se espera que sea ministra de Medio Ambiente de nuevo. Otros partidos de demócratas, de centro-derecha y de centro también están juntos. Entonces, hoy la coalición que ha sido electa junto con Lula es una coalición donde hay muchos políticos importantes con trabajos reconocidos. Y mucha gente de la sociedad civil que los apoyó también están ahí a discutir la transición. Entonces, eso deja de ser solo por Lula, pero por un equipo grande que está a discutir de nuevo las cosas importantes en Brasil. Brasil tiene más o menos unos 14 millones de personas desempleadas hace muchos años, hace unos 5 o 6 años. Eso es lo primero que tienen que pensar, porque todo eso va mejora la calidad de vida de las personas, va a mejorar la economía. La pandemia también dejó un montón de problemas en educación, salud. Tienen que trabajar esto. Entonces, hoy día volvieron en Brasil a discutir las cosas importantes. Con Bolsonaro no se discutía las cosas importantes. Todavía estaban hablando de cloroquina para COVID. Hoy, 2022, casi 3 años después de pandemia, estaban metidos en muchas mentiras. Bolsonaro bajó muchos sigilos en las cosas y no se discutían los principales problemas del país. Lo que mejor veo es este grupo grande a discutir las mejores soluciones para nuestros problemas de nuevo. Los adultos volvieron a sentar a las sillas en la mesa para hablar de las cosas importantes. Antes, con Bolsonaro, lo que estábamos pasando era un peligro a la democracia, porque él no respeta las instituciones, estaba a decir de que iba a cambiar ministros de la Suprema Corte, estaba muy preocupado con los casos de corrupción de él y su familia, y no estaba a discutir los problemas del país. Entonces, ahora volvemos a discutir Brasil. Eso es lo mejor que viene de este grupo que ha electo junto con Lula.
Pues si discuten, si dejan discutir y dejan también hacer buen periodismo, pues seguro que son mejores tiempos. Muchas gracias, Juliana Dalpiva, y mucha suerte con tu trabajo y que puedas seguir haciéndolo y a poder ser, pues eso, con más tranquilidad, con más seguridad. Un saludo, gracias.
Gracias, un gusto estar acá y hablar con ustedes y también les dejo así mucha suerte y fuerza para que puedan hacer también todo el proceso que llegue a la Comisión de la Verdad acá y que se pueda conocer la verdad.
Agur, chao.
La educación infantil, segunda lección. El mejor profesor de una niña de 5 años quizás sea otra niña de 5 años. Mar de Fueguitos.
Vamos llegando ya al final de nuestra travesía de hoy y volvemos a este precioso segundo disco. Tiene apenas 23 añitos, Amara Joy, Linger Away, se titula este disco, Quedarse un rato. Y como os decíamos al comienzo del programa, hace poco ha recibido 2 nominaciones a los premios Grammy que se van a entregar, pues eso, dentro de unos mesecitos. Vamos a quedarnos con la canción que da título a este disco. Es la canción más chiquita, apenas llega, no llega ni siquiera a 2 minutos, pero es una preciosidad. Y en ese ratito, en ese quedarse un rato, pues vamos a quedarnos disfrutando de Samara Joy, de su voz, de su música. Volvemos aquí en Mar de Fueguitos la próxima semana. Que os vaya bonito. Agur.
Stars shine above you, linger a while. Whisper I love you, linger a while. When you have gone away, each hour seems like a day. I have something to tell you, so linger a while. The stars shine above you, won't you linger a while? Whisper I love you, linger a while. When you have gone away, each hour seems like a day. I have something to tell you, won't you linger a while? Stars shine above.